La querida Amazonía se muestra con todo su esplendor, drama y misterio. Dios nos regaló la gracia de tenerla presente en el sínodo que tuvo lugar en Roma y que concluyó con un texto titulado Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Con esta exhortación quiero expresar las resonancias que ha provocado en mí este camino de diálogo y discernimiento. La Amazonía es un gran bioma compartido por 9 países. No obstante, dirijo esta exhortación a todo el mundo para ayudar a despertar el afecto y la preocupación por esta tierra que es también nuestra e invitarles a reconocerla como un misterio sagrado.
Casi, Adri, que es como un eco de todo lo que ha sido Laudato Si, ¿no? Este vínculo, yo diría que es como el links que nos pone en cara, de cara a Laudato Si a la Amazonía, ¿no? Y en ese sentido hay que tomarlo. El Papa habla acá de lo que ha sido para él tomar en cuenta en Roma, con todo lo que eso significó por la cultura de la Amazonía en Roma, que ha traído mucha tela que cortar, mucha tinta que ha corrido, digamos, ¿no? Por todo lo que se dijo durante y antes y después también en el cielo de la Amazonía. Pero lo más importante, independientemente de ese folclore eclesiástico, qué lindo esto que dice él, un lugar de diálogo y discernimiento de este espacio esplendoroso, dramático y misterioso en donde Dios nos regala la gracia de querer hacerlo aquí, en su propia casa, aprovechando la presencia representativa de estos 9 países que congregan a la Amazonía y que trae en él un despertar afectivo de esa tierra entrañable y reconocer ese lugar, dice el Papa, como un lugar santo, como un lugar sagrado. Lo va a decir en muchas oportunidades, lo dijo durante el sínodo, después también lo dice en el texto del sínodo de la Amazonía, un lugar que tenemos que aprender de los pueblos originarios que allí habitan, es decir, el lugar de lo sagrado, ¿no? ¿Cómo identifican la tierra como un lugar santo? Lo que Dios le dice a Moisés, descálzate, estás en un lugar santo. Hay que despojarse de todo lo sabido y entrar a este lugar, como dice el Papa, esplendoroso, dramático y misterioso como un discípulo. Queremos hacerlo así en el comienzo de la lectura y el comentario del Sínodo de la Amazonía. Queremos discipularmente disponernos a caminar junto a todo lo que allí se ha planteado y aprender de este lugar misteriosamente sagrado, dramático y esplendoroso, dice Francisco.
Esta palabra misterio, padre, a mí me resonó también mucho. Para nosotros ha sido un misterio siempre esta zona, esta región. Lo sigue siendo, pero el Papa ha puesto luz. Muchos de nosotros nos encontramos con esta realidad gracias a este trabajo del sínodo, gracias a este trabajo del Papa, esta preocupación del Papa que ha puesto a la luz esta región a todo el mundo. Así que esta palabra misterio adquiere un significado nuevo en positivo, ¿no? Para ir descubriendo este misterio y misterio sagrado, esta mirada que le pone el Papa.
Eso,
¿no?
Es lo más importante, Adriana, porque si no se entiende el misterio como un lugar misterioso, oscuro, inaccesible, claro, perteneciente a culturas que no son tan culturas desarrolladas como las culturas del tiempo moderno y por eso será siempre un lugar como oscurantista. No, no es en ese sentido, por el contrario, está diciéndonos a este lugar que es misteriosamente sagrado, hay que acercarse no para enseñar o ver qué vamos a hacer con él, para aprender de él, que es distinto. Sí, por eso decimos, nos hacemos discípulos en el comienzo del camino, desde el sínodo y con el sínodo, caminando juntos en la Amazonía.
Y antes de comenzar, a partir de los próximos puntos, ya va a comenzar el Papa a mencionar estos sueños y a desarrollar cada uno de ellos, hace en el punto 6 una mirada sobre lo que es la Iglesia y cómo debe encarnarse la Iglesia. Dice así en el 6. todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que adquiera multiformes rostros que manifiesten la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Por eso, dice después, me atrevo humildemente a expresar cuatro grandes sueños que la Amazonía me inspira.
Esta, ya vamos sobre los sueños, ¿no? Pero esto de encarnarse, encarnarse por lo, digamos, desde el comienzo en el que el Verbo se hizo carne, fue original en su modo, el misterio como Dios buscó hacerse presente entre nosotros. Y desde allí, cualquier fotocopia que realizamos de la realidad humana atravesado por lo divino es como quitarle a lo divino su capacidad de reinventarse. No es lo mismo predicar el Evangelio de Jesucristo en la Amazonía que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el ropaje cultural determina que allí donde hay que hacer presente el testimonio de Jesús supone una adaptación, no una reducción, ¿no?, sino una adaptabilidad en la forma, en la expresión, en el modo y en el fuego con el que debe que llevarse adelante la tarea de la evangelización, según sea el contexto, que no determina, pero que sí saludablemente condiciona para expresarse con libertad, pero adecuadamente, es decir, adaptado a quien lo está recibiendo. Es decir, eso es el carácter encarnatorio del que habla el Papa Francisco, es decir, la capacidad de adaptarse adecuadamente con el mensaje a quien lo recibe, al sujeto, decimos, ¿no?, al protagonista, digamos, lo mejor en términos más adecuados para este tiempo, porque no es un pasivo, sino que es uno donde ya está presente la semilla y hay que ayudar a que descubra esa semilla del Verbo que lo habita y que se exprese en él, en el modo en que pueda, según la enseñanza de Jesucristo, más adaptarse al llamado que Dios le hace aquí y ahora, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene a transformar la realidad. Para eso hay que tocar la realidad. No se la transforma asépticamente desde fuera, sino desde dentro. Y por lo tanto, el modo de hablar, hacer presente, vivir, testimoniar, proponer el Evangelio, tiene que ser según las condiciones que el lugar nos está pidiendo. Eso supone, Adri, y con esto cierro, una capacidad de discernimiento. ¿Discernimiento sobre qué? Sobre las señales que en el camino ha dejado el Verbo que pasa y que como palabra veloz corre en medio de nosotros. Tenemos que aprender a captar esas pisadas suyas en la historia, seguirlas, y ahí vamos a encontrar el rumbo donde nos lleva el Evangelio de Jesucristo a encarnarse en cada cultura según y conforme.
Y pensaba, Padre Javier, también una gran capacidad para los que formamos la Iglesia de abrir nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Porque para que pueda encarnarse el Evangelio, para que pueda llegar de esta forma que dice el Papa y que explicabas, tenemos que estar abiertos a encontrarnos con, bueno, como lo va a explicar el Papa también, con distintas culturas, con otras formas de entender la presencia de Dios que no estamos acostumbrados, o a veces nos pueden parecer tan diferentes y somos obstáculo al final para lograr que ese Evangelio se encarne.
Así es, y por eso esta actitud de disponibilidad que hay que tener para que el Evangelio actúe en mí como instrumento.
Y antes de pasar, me acordaba cuando te escuchaba también y hablando de la encarnación del mensaje, en estos días también profundizando en esta exhortación, veía algunos videos del momento del sínodo, y el Papa en uno de ellos decía, con mucho dolor he visto algunas sonrisas burlonas dentro de este mismo lugar, de este recinto, cuando pasó por delante un nativo, un cacique que iba a llevar unas ofrendas con algunas plumas en la cabeza, decía. ¿Con cuánto dolor expresaba esto? Dice, ¿cuál es la diferencia entre esas plumas de la cabeza y los tricornios que usan aquí la guardia, decía en Roma, ¿no? Y suscitó algunas sonrisas.
Como pero, diciendo, claro, ¿quién te dijo que vos no estás disfrazado?
Claro, y esto se refería de esta romper, esta, si no empezamos a romper de esas cosas básicas, digamos, de
bueno,
eso del exterior.
Eso es justamente, el Papa está diciendo, ojo, que Roma no puede romanizar a toda la cultura donde llegue el Evangelio, ¿no? No me va, claro, o sea, no te va a aparecer con una sotana con el tricornio en la Amazonía, decir, este payaso donde sacaron, o sea, es como... Me acuerdo en una celebración eucarística acá aparecieron unos hermanos nuestros, no me acuerdo Heraldo de dónde eran, y parecían de la Edad Media realmente, ¿no? Decía, esta gente viene de alguna película y el rodaje se les escapó el director de cine. Esto es de la Edad Media, digamos, ¿no? Entonces esto es como lo anacrónico, decimos, como que no está de acuerdo con el tiempo, ¿no? No acuerda con el tiempo. Es justamente lo contrario al Concilio Vaticano II, llamado el aggiornamiento, la adaptación del mensaje a los tiempos que corren, que no significa abandonar lo esencialmente fundante de la vida del Evangelio en la convivencia y en la cultura de los hombres, ¿no? Sino adaptarlo según y conforme.
Padre Javier, te invito e invito a los oyentes a una pequeña pausa musical, una cortinita musical, y ya seguimos con este documento que comenzamos a transitar en el día de hoy. Ya entramos de lleno en el próximo bloque a estos sueños del Papa Francisco en torno a la Amazonía.
Pongo los pies en el suelo y todo es claro para mí. Me arrodillo frente a ti, tierra mía. Me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad. Solos en la inmensidad, tierra mía. Este mundo y de nada somos dueños, todo nace de tu centro, tierra mía. Cuando el ruido ensordecedor me confunde por momentos, yo te canto, yo te ruego, tierra mía. Mejor no sea un sueño, tierra mía. Puede suceder, lo sé. sé.
...351-8-171-593... para que nos grabes tu mensajito en audio o nos escribas, ¿sí? Un mensajito de texto a través de nuestro número de WhatsApp. Bueno, continuamos con esta hermosa exhortación apostólica posinodal, querida Amazonía. Vamos entonces al punto 7, Padre Javier, donde el Papa menciona los cuatro sueños que va a desarrollar en los próximos cuatro capítulos de la exhortación. ¿Te parece que los compartamos?
Buenísimo. Mientras nos durmamos, bárbaro.
No creo.
No, son esos sueños que despiertan.
Sí, que nos ponen en movimiento, así que no es. Nos dejan quietos para nada.
Así es.
El primer sueño dice: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Y sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos.
Qué hermoso. Empezando por el último, sueña con una Iglesia inculturada, digamos, ¿no? Es decir, donde el Evangelio se hace a la medida de la realidad en donde llega el Evangelio, y toma de algún modo un rostro nuevo según la identidad de ese pueblo que abraza el Evangelio y es abrazado por el Evangelio. Esa mixtura, ese, podríamos decir así también, ese injerto que el Evangelio produce en el corazón de los pueblos a los que llega. Pero también el Papa aquí habla de un sueño más, además de culturación, según los rasgos de esa belleza exuberante natural y con la originalidad propia que en ese lugar se da, de lo diverso bellamente humano. Y esto me gusta porque ahora que vamos a celebrar a Carlos Acutis, el que va a estar en la biografía de esta tarde, en donde quiero estar con Juanjo, con Mili y el equipo de trabajo de los jóvenes, Carlos a los 15 años decía: nosotros no podemos ser una fotocopia, somos originalidad de Dios, ¿no? Esto es lo que habla el Papa. El Papa lo cita en el documento de los jóvenes dos o tres veces, me decían los chicos a Carlos Acutis, ¿no? Y me encanta esta expresión: no podemos ser fotocopia, somos originalidad de Dios. Si no se repite el Evangelio en cada lugar de una manera igual, sino que tiene que ser con rostros, rasgos y expresiones propias del lugar. Y el primer sueño, el que el Papa expresa con la Amazonía, el primero y el segundo, la Amazonía desde el lugar de los pobres. Si el Evangelio inculturado en la diversidad de pueblos en la Amazonía desde el lugar de los pobres, ¿no? El pobre, como lo dice Francisco en Evangelii Gaudium, en 197, 196, 198, no es un lugar social, es un lugar teológico. Jesús se hizo pobre. Es decir, el pobre no es una opción filantrópica de grandeza humana, dadivosa, y al que hay que poner de pie por el esfuerzo que hacemos los que tenemos bienes, cultura, posibilidades. No. El pobre es un lugar que nos convoca, en donde Dios quiere revelarse y darse a conocer. Y por eso el Papa está soñando con una Amazonía que sea manifestación de Dios, podríamos decirlo así.
Bien, vamos entonces con el primer sueño, con el primer capítulo que empieza a desarrollar el Papa y que, por supuesto, consta de varios puntos. El capítulo primero, un sueño social, referido a este de la lucha por los derechos de los más pobres. Dice así el punto 8. Nuestros sueños es el de una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes. Pero hace falta un grito profético y una ardua tarea por los más pobres. Porque si bien la Amazonía enfrenta un desastre ecológico, cabe destacar que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. No nos sirve un conservacionismo que se preocupa del bioma, pero ignora a los pueblos amazónicos.
Es uno solo, el hombre que habita una tierra y el que es uno con ella. Y por eso hay que abordarlo todo en su conjunto. Un verdadero planteo ecológico que no sea conservacionista, que busca cuidar la tierra, olvidándose del pobre, es olvidar al que está llamado a darle inteligencia a la tierra. Y cuando hablamos de inteligencia no hablamos de racionalidad para la productividad, sino capacidad interpretativa desde la belleza que la tierra le ofrece al corazón humano y desde la posibilidad que lo humano puede darle a la tierra para ayudar a su mejor amplitud y desarrollo y crecimiento, y también para aprovechar inteligentemente de lo que ella le brinda en su generosidad para su sustento. Me parece que el Papa está hablando acá de una actitud, podríamos decir así, de comunión con todo lo creado, ¿no? Comunión integradora y promotora de todos los que habitan la Amazonía, el hombre en particular, y todos los habitantes, toda la biodiversidad que habita la Amazonía.
Hacemos, Padre Javier, otra pausa. Vamos a continuar con este primer sueño en los próximos puntos de este capítulo primero. En el próximo bloque vamos a ver cómo el Papa empieza a denunciar cómo los intereses colonizadores perjudican el medio ambiente y también a las personas, explotan sus recursos, degradan su dignidad. Eso vamos a continuar en el próximo bloque. Recuerden que ustedes pueden participar, ya están llegando algunas participaciones, inquietudes en torno a este tema. Síganlo haciendo al 3518-171-593 o al 0810-7x7.
Adri, corrijo, me corrige bien Emanuel Perrot, cuando me dice la expresión de Acutis exactamente era esta: todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopia. Carlos Acutis. Muy bueno. Sí. Gracias, Emma. Muchísimas gracias.
Navegando, navegando, tanto azul en el azul. Días, noches de deriva, océanos de esclavitud. Barcas contra la corriente, mar movido, estrella del sur. Y en la oscuridad no hay nada, es la vida que me llama, a donde no sé. Tierra vendrá, tierra veré, para besarla, sembrarla y amarla, la conquistaré. Thank you.
grande onda impresionante. Che impressione che mi fai. Remo ancora e prego il cielo, ma è sordo, lo spaccherei. Reggerò un'altra tempesta, sotto vento avanzerò, con la grandine negli occhi e il celeste oltre mare, ce la farò. Tierra vendrá.
Muchas gracias a quienes están comunicándose y participando del programa. Gracias Mónica de Resistencia, que está lavando los platos, escuchando Radio María. Está frío y nublado en Resistencia. Gracias, gracias por comunicarte. Cristina dice gracias por la compañía, muy buenos los temas, gracias por participar. Y Clara desde Formosa, Padre Javier, está escuchando el programa y este ciclo. Dice, ¿por qué? Creemos que algunos religiosos, también algunos laicos comprometidos, no están de acuerdo con la cercanía del Papa a la Amazonía. Pregunta Clara.
No lo sabría contestar porque debe haber matices distintos del desacuerdo. Pero me parece que el más importante de los desacoples, más que los desacuerdos, tiene que ver con la incapacidad de algunos sectores de la Iglesia de comprender el fondo del planteo del Concilio Vaticano II, que es donde se origina este emerger de la vida de la Iglesia al servicio de la construcción del reino, inculturando el Evangelio y ayornándose los tiempos, como si fuera la conservación de la verdad revelada y de su aplicación se hubiera detenido en el tiempo, digamos, ¿no? Y entonces tiene que ser con las formas, el modo, el ropaje y la manera que se hizo cuando, no sé, en la época de oro, por decir, la Edad Media, ¿no? Como si fuera, que también sabemos que no fue así, pero hay como una sacralización del tiempo y más que del mensaje y del tiempo como si fuera sido exitosamente impuesto el Evangelio. Y entonces todo tiene que ser allí. Y cualquier aproximación a la cultura en sus modos de darle la bienvenida o de abrirse al Evangelio es casi como romper con lo sagrado, es como justamente desacralizar lo santo, ¿no? Como si lo sagrado estuviera vestido de, no sé, de un ropaje europeo, romano, y entonces todo lo que no tiene que ver con eso produce risa, como decía el Papa en ese comentario, produce desconcierto, cuando en realidad el Evangelio está para adaptarse a todas y a cada una de las culturas, también la romana, pero como una cultura más, no como la que impone condiciones en el modo de vivir el Evangelio de Jesucristo, ¿no?
Bien, bueno, vamos a continuar con los puntos que vamos a abordar en el día de hoy, los próximos. Seguimos en este primer sueño del Papa, en el primer capítulo, el próximo punto, el 9, y el 10 y el 11, y los próximos se titulan Injusticia y Crimen. Y dice así, los intereses colonizadores que expandieron y expanden legal e ilegalmente la extracción de madera y la minería, y que han ido expulsando y acorralando a los pueblos indígenas y afrodescendientes, provocan un clamor que grita al cielo. Y cita el Papa a un poeta de Bolivia que dice, son muchos los árboles donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre mil muertes. Los madereros tienen parlamentarios y nuestra Amazonía ni quien la defienda. Exilian a los loros y a los monos. Ya no será igual la cosecha de la castaña.
Jorge Márquez, el autor que cita el Papa Francisco ahí en Amazonía Solitaria, es una poesía de este autor boliviano. Bellísima, por cierto, ¿no? Sí, el Papa acá hace una denuncia, como bien anunciabas, Adri, antes de ir al bloque que nos separaba de este momento. Una denuncia de la que también la Iglesia tiene que hacerse eco. Cuando se producen las corrientes de llegada de España a América, hay como dos grandes corrientes, una que es de evangelización y otra que es de imposición cultural, ¿no? Eso de algún modo sigue vigente en el tiempo y esto es lo que está en puja, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos con el Evangelio? ¿Lo imponemos bajo condiciones de sojugar las culturas a los pueblos o lo compartimos viendo cómo el pueblo que lo recibe puede adaptarlo sin ser infiel, sino siendo absolutamente fiel al Evangelio a sus posibilidades culturales reales de hacerlo carne en su vida? Cuando nosotros por una expansión evangélica vamos más allá de los límites que nos ofrecen los contextos culturales, lo que hacemos es un abuso de nuestra posición, ¿no? Y lo que hacemos es justamente no respetar las culturas y los procesos. En este punto está parado el Papa Francisco y esto, dice él, es un grito al cielo, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, provocan un clamor al cielo porque hemos atropellado su posibilidad de ser. No hemos propuesto el Evangelio. Si vos recordás, Adriana, yendo a la película de la misión, ahí están claramente las dos corrientes, digamos, ¿no? El grupo de los jesuitas que busca a través del oboe y de la música y del arte compartir la suerte de belleza que está escondida en el corazón de ese pueblo en zona de Amazonía, y está la otra posición más radicalizada que viene en nombre de la fe a terminar con esta situación de los herejes, supuestamente, en realidad viene a terminar con lo que era un obstáculo para la corona, ver crecer, hay manera de entender esto ya interpretativo, una cultura tan rica como la que era de la confluencia entre el Evangelio, los pueblos guaraníticos y toda esa zona bella que pinta la película, y la cultura que se estaba gestando, porque evidentemente no era sojuzgable, era alternativa, era una cultura alternativa, contracorriente, diría el Papa Francisco. Y esto hacía correr riesgo a los intereses de la corona, para mí ese termina siendo el motivo, entre otros, ¿no?, de la expulsión de los jesuitas, por cómo habían logrado expandir el evangelio con los pueblos originarios, inculturando el mensaje y creando las estancias, generando riqueza, produciendo procesos educativos, formativos, artísticos, culturales, y organizarlos, además, ¿no? Organizarlos como pueblos. Hay que ver cómo son las organizaciones de los pueblos guaraníticos evangelizados por los jesuitas. Maravilloso, ¿no? Como un sistema en aquel tiempo, podríamos decir, al estilo de lo que hoy llamamos democracia real, no de lo que vemos en juego ahora, que de real tiene nada más que cuando vamos a votar, digamos, ¿no? Entonces, claro, este tipo de tarea inculturada del evangelio, es decir, el evangelio sacando las consecuencias de la cultura, y es molesto para el poder. Y entonces ahí se evangeliza transformando la cultura, pero el poder reacciona de otra manera cuando busca arrasar lo que está queriendo crecer o nacer con olor y forma distinta, ¿no? Y esto es lo que el Papa está denunciando, ¿no? El abuso de poder sobre la bajo excusa a veces hasta del evangelio, ¿no?, sobre los pueblos originarios en este caso.
Bien. En el próximo punto de esta exhortación, el punto 10, el Papa hace referencia, bueno, justamente cuando se han ido acorralando estos pueblos, cuando han tenido que salir de su tierra, migran a las ciudades. ¿Y qué ocurre allí? Dice así: esto alentó los movimientos migratorios de los indígenas hacia las periferias de las ciudades. Allí no encuentran una real liberación de sus dramas, sino las peores formas de esclavitud, de sometimiento y miseria. También la xenofobia, la explotación sexual y el tráfico de personas. Por eso, el grito de la Amazonía no brota solamente del corazón de las selvas, sino también desde el interior de sus ciudades.
Claro, qué bueno está esto, ¿no? Claro, porque son como extraños y entonces son como desechables. Es como todo lo desechable de la cultura humana en este tiempo, Adriana, ¿no? El tráfico de lo humano bajo la forma que sea, el desprecio de lo humano por no parecerse a, por no corresponder a las categorías de lo moderno, de lo actual, de lo que corresponde, de lo que la cultura estableció casi deificándola. Y todo lo que no entra ahí en el templo del shopping, lo pongo solamente como un icono, ¿no?, que se entienda. Y la pleitesía que le debemos a Don Dinero con el esfuerzo y los sacrificios que supone hacerlo todo hasta perder salud por la entrega a su señorío, todo eso que forma parte de esta cultura deificada del mercado, cuando llega a la Amazonía, a las tierras, dice: esto no tiene que ver con nada, esto es usable, digamos, ¿no? Y entonces aparece la xenofobia, la explotación sexual, el tráfico de personas, toda la falta de dignidad que el ser humano tiene tenemos como ser humano cuando no consideramos al otro como persona.
Bueno, padre, si te parece, vamos a ir al último punto, el último por hoy, en este primer capítulo, que ya con esto creo que tenemos mucho para ir pensando, para seguir profundizando. El punto 11 de esta exhortación, donde dice el Papa Francisco lo siguiente: recordemos al menos una de las voces escuchadas en el sínodo. Estamos siendo afectados por los madereros, ganaderos y otros terceros. Las empresas madereras entran en el territorio para explotar el bosque. Nosotros cuidamos el bosque para nuestros hijos. Tenemos la carne, pesca, remedios, vegetales, árboles frutales. La construcción de hidroeléctricas y el proyecto de hidrovías impacta sobre el río y sobre los territorios. Somos una región de territorios robados.
Sí, acá hay una cita de los pueblos de la Amazonía, ¿no? Es un texto textual de lo que ellos denuncian. Ya no es el Papa le da voz a lo que no tienen voz. Está haciendo una denuncia en el texto del sínodo, en el número 11, de lo que los pueblos dicen que pasa con ellos. Somos territorio robado. Si nos han venido a saquear, digamos, ¿no? como si, como está pasando ahora, ¿no? Con, en algunos lugares, para mi gusto, como ha pasado antes también, ¿no? No sabemos si esto no es reacción a lo que pasó antes, ideología o qué será, digamos, pero estos abusos que hay en la usurpación de tierras, que bueno, es toda otra discusión que se da, ¿no? También algunos dicen que lo hacen porque no puede ser que ocurran los latifundios que hay en la Argentina en manos de extranjeros y entregados a ellos, o de argentinos viviendo fuera del país, entregados a ellos, y no hay quien tenga un pedazo de tierra para producir. Ciertamente, una reforma de la tierra tiene que haber, pero no es a los manotazos. Claro, entonces dicen, bueno, pero ¿cuándo nos ponen de acuerdo? No sé, pero así no es seguramente, ¿no? Es decir, el ser humano verdaderamente por la tierra tiene una afección particular. Será porque ahí venimos y ahí vamos, como dice la palabra. Pero, y la posesión es muy importante para su identidad y para echar raíces, pero esto se hace por la vía de los acuerdos y de la equidad en la tierra. El uso, en la posesión, en el uso y en el compartirla también con otros. Me parece que aquí no, los pueblos amazónicos no están diciendo que no están dispuestos a compartirla, no están dispuestos a que lo saquen, que se la roben y que maltraten y que le quiten la originalidad de sus posibilidades hasta de curarse con las medicinas que brotan de la tierra.